Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, yo soy montañista y mexicana. En este episodio tenemos a Facundo, quien nos acompañará en un camino para convertirnos en las siguientes estrellas de bici de montaña. Facundo nos platicará sobre este deporte, cómo lo conoció y por qué lo hizo ser la persona que es hoy en día. Estoy muy, muy contenta por este episodio y entusiasmada por platicar con una persona que admiro, que estimo.
Ay,
y
qué
que
linda.
Y que conocí nuevas y diferentes etapas de las que ya había visto tras una pantalla.
Pero sí hemos convivido, ¿eh?
Sí.
Gacho.
Y unos buenos golpes nos hemos...
Ajá.
Vamos a platicar de eso. Bueno, Facundo es productor, actor, comediante, conductor de televisión mexicana, y pero también es un gran aventurero y amante de la bici de montaña, de la
¿sí?
naturaleza, del sendero. Y bueno, yo quiero empezar con esa primera vez que nos conocemos y que es en la montaña.
Ajá, exacto. Me llevaron a subir el pico de Toluca. ¿Cómo? El nevado de Toluca, sí. Exacto. Y la verdad es que yo sí sabía de ti y sí fue como cuando te vi, dije, ay, güey, mira, ahí está. Ah, es más alta de lo que yo pensaba. Pensé que eras mamona, la verdad.
No,
porque ¿sabes qué? Siento que los que se dedican como a deportes así tan solitarios, como que son muy introvertidos y como muy ahí, yo ya subí esto, ¿tú qué vas a hablar conmigo? Y no, la neta es que terminamos hablando acá de cosas muy divertidas. Y luego, pues ya te empecé a espiar más en corto y ya nos coincidimos en dos, tres cosas más. Y terminé haciéndome muy fan tuyo, la neta. Más allá como de la figura pública de lo que se ve en redes, terminé encontrando una inspiración bien chida en tu forma de vivir y de afrontar la vida, porque... Como que yo pensé que, de entrada pensaba que lo del senderismo era muy ñoño. Terminándome bueno, cuenta que es de los deportes extremos más locos que hay, que hasta me da miedo saber que una persona que quiero va a intentar escalar o, bueno, trepar uno de los picos más altos del mundo. Como que uf, ya quiero que regrese y que me diga que está bien. Porque siento que es de los deportes más rifados que hay cuando yo no me daba cuenta. Y luego me doy cuenta que esa rifadez la llevas a tu vida en todo momento. O sea, cada cosa nueva que hay, siento que tú lo quieres intentar. No solo en el deporte, sino en el mundo empresarial, en tu forma de vivir. O sea, hacer tu propio vino. Es como que voy a hacer mi libro. Voy a cambiar mi vida cada 2 años. Siento que como que tu filosofía inspira muy loco. Y además inspira una zona que se me hace como muy chida, porque no es... El valor de la vida es ponerse bien buena, vestirse bien sexy, subir TikToks. Como que digo, qué chingón que haya gente que tenga una voz de decirle a la banda, busca adentro de ti y persigue eso porque es la única forma de ser feliz. Cuando ahorita lo que están diciendo es busca afuera, es como busca el like, busca la aceptación, busca que los demás te admiren para entonces ser feliz. Y yo veo que lo tuyo es completamente opuesto. Es como... yo voy a hacer lo mío y como que tu energía va muy de adentro hacia afuera y terminas volviéndote una persona bien inspiradora. Por eso como que digo, te quiero que mis hijos sigan a Viri. O sea, es lo que he aprendido como de ti, que digo, esta vieja, güey, ahora se está aventando en paracaídas. Como esta vieja ahora que va a rapear, va a hacer un disco. Y la neta se me hace bien chido estar. Me emocioné mucho cuando me invitaste.
No, al contrario, Facundo, porque... conocemos una parte de ti, de todos los personajes, todo lo, la,
esa y todo el mundo cree que soy un lacra.
Que no, esta parte de qué es lo que te da la montaña, esa filosofía del senderismo y de la naturaleza, y tú lo vives en la bici de montaña. Y esta, tu primera incursión en el sendero, pues fue en el Nevado, y fue con un grupo increíble que... bueno, yo amo a la familia GoPro porque es como esta parte, todos con locuras diferentes.
Y puro auténtico, ¿no?
Sí, y
con cualquiera puedes platicar horas así.
¿Tú qué te llevas o qué te llevaste de ese primer contacto con las montañas que fue en el Nevado de Toluca?
Yo tengo una parte bien oculta. De hecho, mis amigos de Ya Párate me dicen que mi lado B es que soy tierno y sensible. Entonces, como que trato de hacerme el, ah, me vale madres, viejas, alcohol. Y luego lloro con todo, o sea. Y de repente esas experiencias, como la de subir al sendero, regreso a mi casa como súper inspirado. De hecho, hice un video donde le decía a la gente, güey, la felicidad está del otro lado de la cotidianidad. Yo no sabía que ese día iba a regresar tan feliz y tan lleno de energía. Y tampoco sabía que iba a ser tan difícil y tan demandante, pero sí me gusta caminar. Soy de esos güeyes que, ¿a cuánto está? A 10 cuadras, caminemos. O que me gusta salir, como que siento que si un día no me ha dado el sol y no he recibido naturaleza, estoy como a punto de caer en crisis de enojamiento. Y ese día fue como muy extremo de darme cuenta de qué tan feliz puede ser poniéndote unas botas y saliendo a caminar. Es como la gente cree que la felicidad está en cosas mucho más materiales o poseer o conquistar. Y ese día me di cuenta que lo más chingo que podemos conquistar es nuestro tiempo y dedicar nuestro tiempo a cosas nuevas y a experiencias nuevas. Yo bajé de ahí súper inspirado como de, o sea, quiero hacer cosas distintas cada día de mi vida. O sea, quiero como experimentar lo que sea. Como la película esta de Sí, Señor, de que jalas a lo que sea. Es como clase de danza africana. Sí, jalo. Porque seguramente vas a encontrar algo en esa cosa que también está dentro de ti y que no sabías que existía. Y la única forma como de explotar esas pequeñas burbujas que tenemos es experimentando cosas nuevas. Y la única forma de experimentar cosas nuevas es como trilladamente salir de la zona de confort, pero no como por un rollo de voy a triunfar, sino como, a ver, voy a vivir esta madre. Y cuando yo bajé de ahí dije, wow, qué chingón está subir un cerro. Yo pensaba que era muy ñoño, muy aburrido, muy subir un cerro. Como que dije, esto lo voy a hacer cuando tenga 60 años. Bueno, tengo 44, tampoco estoy tan joven, pero sí bajé muy inspirado de qué chingón como algo tan sencillo puede enriquecerte tanto. Como que sí es el contacto con la naturaleza, pero al final termina siendo un contacto contigo mismo bien, bien poderoso. Esta onda de ir caminando y sentir que, güey, qué difícil está el simple hecho de caminar hacia arriba. Y cuando llegas y sientes como esa energía así de soy un superhéroe, como que te sale fuego de las manos, de ¡ah, qué chingón es este lugar! ¡Ve lo que estoy viendo! Todas las cosas que vives terminan siendo mucho más poderosas que cuando las ves en una película, en un dron, en cualquier cámara. O sea, como que nada le hace justicia en el video, no le hace justicia nunca a la realidad. Cuando yo me aviento en la bici, lo veo después y le digo a mis cuates, güey, te juro que estaba mucho más empinado, era mucho más rápido, estaba mucho más cabrón. Y cuando lo vives, dices, es que vivir las cosas, afortunadamente no existe una cámara que te transmita lo que es la realidad. Uh-huh. Y subir algo así termina siendo una dimensión donde sientes así como la grandeza y el poder que tienes, como que dices, güey, pude hacer esto, pude subir, bajar y llegar feliz, como que la sonrisa y la energía me duraron meses, la neta. Y sí me dan ganas de que la gente lo viva, porque creo que hay mucha banda que busca esa felicidad en cosas bien tontas, que puede ser lo material, las drogas. O sea, está cabrón la droga que es subir un cerro y bajar. O sea, es una droga que es demasiada felicidad. La gente cree que la tacha es lo que te va a dar eso. Y ni madres. O sea, esta es una droga mucho más auténtica. O sea, de verdad te llena de energía desde los pies a la cabeza. Y pues, la neta es que también el ir contigo estaba mucho más chingón porque pues venías contándome unas historias bien macabras donde me daba cuenta que el senderismo y que el montañismo no está nada sencillo. Pero sí está muy inspirador ponerse tus botas y salir a cotorrear. No tiene que ser el Pico de Orizaba o el Nevado de Toluca. El Desierto de los Leones está increíble. El Ajusco está increíble. El Camellón puede estar chingón. Nomás es dejar la pinche tele, las aplicaciones, el celular, la computadora y salir. Y te juro que hasta el más insensible se termina conmoviendo cuando ves una florecita única en todo el desierto o en la subida que dices, no mames, ¿viste cómo creció esto aquí? Y hay una parte mágica en todo, nomás hay que voltear a verlo.
No, y esta, hay una parte de que no puede la razón entender, esta parte del cansancio que apenas puedes respirar, las piernas te están temblando y llegas hacia lo más alto y es como, wow, ¿no? Entonces hay una química impresionante. ¿Sí, no? Que te llena en esa...
Y, o sea, me acuerdo y como que no puedo parar de sonreír, de acordarme de esas cosas.
No, aparte, hay algo muy único. Por eso la montaña está en todas las religiones y todas las analogías, metáforas y esto que sientes, esta conexión contigo, con la naturaleza, con... Y definitivamente es algo gratis. O sea, es algo que, ¿sí?, que no tiene un precio como tal en el mercado. Y que su valor de lo que te ofrece de regreso en la salud física y mental, por eso hubo un boom en la pandemia, ¿no? De todas las personas que se acercaron a los
senderos. Sobre todo
esos
tipos de deportes, ¿no?
Sí.
O sea, yo pienso que la gente iba al gimnasio como o por vanidad, uh-huh, o porque se lo recomendaron de que, güey, tienes que hacer algo. Pero... mucha gente va al gimnasio enojada de ir al gimnasio, como, chinga, tengo que ir al gimnasio. Y ya van y ya dicen, bueno, ya fui al gimnasio. Y seguramente están más enojados cuando no van al gimnasio que cuando sí van. Pero la pandemia obligó a la gente a hacer deportes outdoors. ¿Está bien dicho? O sea, sí. Es un poco mamón, pero ¿cómo lo dices en español?
Al aire libre.
Exactamente. Deportes de aire libre. Y yo creo que la gente que hizo deportes de aire libre no regresó al gimnasio. El rollo de... O sea, la bici de montaña se puso súper de moda en la pandemia y yo creo que la gente que empezó a hacer esas cosas terminó inspirándose de esto está más chingón que subir escaleras infinitas que van bajando mientras yo intento subir para hacer nalga en un gimnasio. Ella también haces nalga, si no vean a Viri. Y la neta es que haces nalga, pero haces corazón, pero haces amigos y no sé lo de las filosofías que digas de la montaña, pero sí estoy convencido de que regresas siendo una persona más feliz.
Una persona mejor. Para mí es eso la montaña, ¿no? Siempre que voy, regreso mejor. Y
es eso, entonces, por lo que te admiro tanto. ¿Cuántas pinches montañas ya subiste?
Oye, y bueno, ahí esta parte... Tu primer montaña, el Nevado, tú ya traías condición, esta parte de la bici de montaña que te ha acompañado desde niño, que lo has tenido ahí y, ajá, que ahora ya lo llevas a una parte, una parte más extrema, que entre todo lo que vi de videos tuyos, había uno buenísimo de todas las caídas que te has dado, ajá, sí, en la, sí, bici, sí, de montaña.
Pero ya hay nuevas, ya tengo que rehacer ese video.
¿Qué es lo que, bueno, ya adentrando, ahora cambiando a esta parte que ya vives más día a día, que es la bici de montaña? O sea, tú vives el sendero, pero arriba de una bici.
Es que, o sea, a mí siempre me han gustado los deportes. La bici me gustó desde muy morro porque mis papás en quinto de primaria ya me dijeron, ya te vas en pecero a la escuela. Y me divertía más ir en bici que ir en pecero. Y después empecé a irme en bici a todos lados. O sea, al antro llegaba en bici, así a todas partes llegaba en bici. Pero sin duda, la combinación bicicleta-naturaleza es todavía más fuerte que bicicleta-peceros, ¿no? Bicicleta-tráfico. Y a mí me gustaba el bicicleta-tráfico. El bicicleta-montaña se convierte como que la bici te da un acceso a lugares increíbles. Y me he vuelto como medio adicto a conocer los lugares a través de la bicicleta. Entonces, pues ya México ya he ido, no sé, a Oaxaca, a Hidalgo, al Cabo San Lucas, a Veracruz, Ixtapan de la Sal. Y entonces llegas a unos lugares que no te imaginas que están así tan cerca. Y ya que estás ahí metido, pues tiene la parte de la aventura y los brincos y la velocidad. Pero también cuando vas subiendo... tiene una parte así como de introspección y de apreciación que cuando estás en la bici es como el perfecto ejemplo de la meditación que todo Saiyajin busca, que es estar en el aquí y ahora. Uh-huh. Cuando vas en bici a 30 kilómetros por hora en un sendero con piedras, rampas, o sea, neta, si piensas en mañana quedé de ver a Viri, te caes. Uh-huh. O sea, tienes que ir concentradísimo, pero además porque no es como que tengo que, sino que la dinámica te lo pide. Entonces vas todo el tiempo consciente de lo que estás haciendo, de lo que está pasando, de la sensación como física. Has ido en el coche cuando pasas como una subidita uh-huh. que, ay, güey, se siente esa emocioncilla que dices, uy, estuvo chido. En la bici es como 10 veces más fuerte porque los brincos y las cosas, eres tú conectado a un vehículo que no tiene motor, que vuelas con él, que si caes mal te partes tu madre. Entonces, como que tiene este rollo de que físicamente se siente una emoción única porque solo la sientes ahí. Mentalmente estás en una meditación poderosísima que te juro que si analizas el cerebro de alguien que va ahí, si está en un estado alfa muy envidiable para cualquier yogui, y si lo analizas por la parte de los químicos que estás segregando, es la subida que te cansas un chingo y que llegas bien orgulloso como de, ah, ya llegué, y luego la bajada que es toda la recompensa así, y no sé, a mí me pasa que voy... pero gritando así de ¡ah! ¡Ah! ¡Estuvo increíble! Y luego hay aparte también de que pues, estás con cuates o estás socializando. Y a mí se me hace muy cabrón que como que mis cuates que siguen siendo mis amigos, tengo varios cuates que solo me junto para tomar y solo nos juntamos a chupar y ellos la verdad son mucho más borrachos que yo. Y tengo otro grupo de amigos que he hecho gracias a la bici que nos juntamos para cosas bien chingonas que es la bici, rapear, hacer otras actividades que no tiene que ser con un vaso de por medio. Y entonces llego así a conectar de una forma bien chida y la verdad es que se vuelve como una adicción bien poderosa. Ya lo veo en mi perra. O sea, yo agarro la bici y... y así soy yo. O sea, es como que tengo la bici y es como, ya, ¿en qué momento puedo subir a la montaña? Y nomás meto la bici a la camioneta y ya voy así como, puta, qué chingón. Y extrañamente, aunque sea el mismo lugar al que voy todos los días, que es el desierto de los Leones.
Todos los días vas ahí.
Pues no todos los días, pero yo creo como 2 o 3 veces por semana. Pero todos los días regreso igual de emocionado, feliz, pasaron cosas nuevas y tiene una parte bien chida la bici, que es como esta progresión donde... hay cosas que yo veía y decía, nunca voy a pasar por ahí. ¿Cómo crees brincar eso? Si estuviera yo zafado. Y ahora ya los hago y ya veo otras cosas que digo, nunca voy a brincar eso. Pero en mi interior digo, un día, cabrón. Y cuando lo vas haciendo, tiene esta parte de conquistar un logro nuevo, pero sobre todo el sentir cómo se siente hacer eso. Porque yo no lo hago para decir, vean, ya lo hice, soy un chingón. Sino que lo hago porque digo... si me gustó el de 30 centímetros, el de 60 va a estar increíble. Y cuando ves el de 1.5 metros, dices, güey, sí puedo, sí puedo. Y cuando lo haces, güey, te bajas así, avientas la bici, avientas todo. Es como, ¡ah! ¡El mundo me la pela! ¡Ah! Pero es una euforia, yo creo, como similar a meter un gol en el Mundial. Nunca lo he hecho, nunca lo haré, pero nadie me puede decir que no se siente una emoción
y es
increíble.
Competir contra ti.
Sí.
Es lo padre, ¿no?
Además, yo creo que lo que está chido, que no tiene tu deporte, es que en el momento que dices, ya no quiero, te bajas de la bici y caminas. Y en tu deporte, ya no quiero, es ok, nada más te faltan 3 días para regresar a donde estás seguro. Y eso también está chido.
Oye, hay diferentes tipos de bici. ¿Cuál es el que tú practicas?
El enduro. O sea... ahí
empiezas con...
es que mira, el como que el cross country son bicis, no quiero decir básicas porque son bicis también muy caras, pero no tienen tanto recorrido en la suspensión porque no vas a ir por lugares como tan rifados. Pero el cross contrero tiene unas patas así de jamón serrano porque suben uh-huh. un chingo, no, las bajadas no son tan agresivas, pero es casi como de ruta, pero en la montaña. Luego viene
un poco de lo que hicimos en Baja.
Exacto, más o menos. No, ahí sí estaba más... ¿sabes? Ahí estaba más rifadón. O sea, lo que tú estabas haciendo ahí estaba más rifadón.
Hagamos un paréntesis que nos toca rodar juntos y se separan los grupos, ¿no? Ajá. A los avanzados y los
intermedios.
Y de repente
Viri queda con los 3 güeyes más pro de México conmigo, que no era de los pros. Pero pues era como, pues, a ver, rífate, venga, Viri. Y yo grabando a Viri en Fast Forward, todo estúpido. Tenía unas tomas bien chidas de Viri acá, rifándose contra las espinas.
Después de años de no subirme a la bici. Bueno, y yo te compartí esta parte de que muy pocos saben de mí que yo empiezo, o sea, la combinación del deporte con la naturaleza empieza en la bici de montaña. Y es algo que a mí me apasiona y coincido contigo en esta parte de la hora, ¿no? De estar, o sea, no puedes estar pensando en otra cosa.
Sí, ¿no?
Y tu toma de decisiones, todo el número de decisiones que tomas por minuto son impresionantes.
Sí.
Y eso te da
y
una
llevadas al cuerpo,
mental,
¿no? Así. Es como, vengo a dar la vuelta, uf, tengo que hacer esto. Vas ahí como combinando tu equilibrio con tus habilidades, como con el, sí, con lo que estás viendo. Espérate. Luego venía Viri, seguía atrás de mí, de repente, y yo, ¿qué pasó? Venga, Viri con un cactus así, unas chollas.
Sí.
Pero
todo el brazo, todavía lo tengo, güey.
Todo el brazo, sí. Y además, espérate, yo se las intentaba quitar y como que esas madres tienen
como
anzuelo. Entonces se jalaba la piel así y yo nomás veía como ta, 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 se iban zafando las espinas y Viri nomás se reía. Pero grábale, grábale. Me quedaron hasta los guantes llenos de espinas. Así. Y estuvo heavy ese día.
Y era literal pasando, ni siquiera fue de una caída o algo, fue pasando el.
Sí, pero estaba en una curva, estaban dos así, uno de cada lado, y pues era o de la izquierda o de la derecha.
Estuvo padre. Creo que en desierto como tal, era la primera vez que lo hacía.
Sí.
Es algo que cuando aprendes algo bien, se te queda, ¿no? Esta parte, sí. Cada deporte es diferente, cada disciplina es diferente, y la montaña te da. Cierto fortaleza en músculos que no te los da en la bici.
Ah, claro.
O sea, es como, o sea, te subes una bici y no porque seas bueno corriendo ya quiere decir que le vas a dar a la bici.
Sin él. De hecho, entre las disciplinas de bici, ayer fui con una amiga que es campeona de cross country y la llevé al Desierto de los Leones y en la bajada venía ya diciéndome, ¡ya no me digas! ¡Ya no me digas! Yo como, aquí sí puedes, aquí aguas.
O sea, alguien que quiere empezar, ¿le recomiendas el cross country?
¿Para la montaña? Uh-huh. Sí, sí, la neta sí, porque lo
una
peor que te puede pasar empezando es caerte y desanimarte. Entonces, como que yo lo que hago con mis hijos ya se van conmigo y ya los llevo por los lugares acá, pero lo que sí a fuerzas, todo el equipo. O sea, de mí se burlan los de Ávila, que conociste a Santi. Que ese güey rueda con un casquito así. No se cae ya ese güey. Y si se cae, neta, yo lo he visto caerse neta de 11 metros, caer encima de la bici y pararse preocupado por la bici. Entonces, yo lo que hago con mis hijos es que les pongo full equipo.
Aparte tienen 20 y tantos años.
Sí, sí. Pero, bueno, mis hijos también. Pero yo los equipo full así.
¿Cuál es el
rodilleras,
equipo?
Rodilleras. Yo me pongo hasta espinilleras de fútbol. Uh-huh. Porque los pedales te dan un pedalazo y es horrible. Entonces yo me pongo espinilleras, rodilleras, el calzón este como con colchones. Sí. Me acabo de caer y traigo todo morado en la nalga, pero traía colchón. O sea, digo, si no traía colchón, estaría acá cojeando. Y luego, pues, pueden ser coderas y el casco full face, o sea, el que trae la barra como en la boca. Porque yo sí me he ido de hocico contra una piedra y cuando traes eso dices, wow, no, qué bueno que traía esto. Y unos guantes con protección. Yo ya exagero y me pongo como una armadura que trae colchones en todas partes. Yo soy un Power Ranger cuando voy a rodar. Y me vale madres, me veo ridículo. Y
pero intenta saltos también que, digo, alguien que
sí,
solamente quiere ir
a pasear.
Es que,
¿sabes qué me pasó al principio? Que tenía como más pantalones que técnica. Entonces, como que yo veía algo y decía, sí. Ta, 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 y pasaba así, todo descompuesto, con la nalga de fuera, así cayéndome, pero pasaba. Pero luego no pasaba. Entonces, después de 2, 3 golpes fuertes, como que dije, necesito una clases y otra, una protección más chida. Es bien distinto cuando un maestro te dice cómo hacerle, porque hay cosas que tú traes como de bicis anteriores que ya no aplican a las bicis de ahora. O sea, ya la geometría de la bici hace que todo sea como mucho más agresivo y que tú puedas como atacar más la montaña. Y antes era como defenderte de la montaña. Vas como con las nalguitas para atrás para no caerte. Y ahora nela, o sea, ahora ya tienes que ir como hacia adelante y rifándote así. Y tienes más control para meterle peso a la llanta de adelante. Antes era como que no le metas peso adelante porque te vas a ir de hocico. pero digamos que ahora la llanta, como que la suspensión está como... Como imagínate una moto de esas chopper que tienen como la suspensión muy para adelante, entonces como que vas atacando la montaña. Y hasta cómo ver, me tomó dos clases de cómo hacer para que la vista haga... Para que la bici haga lo que tú quieras gracias a la vista. Esto es lo que te dicen, no veas la piedra porque te vas a ir contra la piedra. Ve el camino por donde debes de pasar. Y sí pasa muy seguido que un árbol no me vaya a dar ¡pum! Contra el árbol. Entonces tienes que, le llaman eyes on the prize. O sea, ver al final del camino e ir como trazando por dónde va a ir la bici. Bueno, eso fue una clase. Otra clase es posición, postura, frenado. Son un montón de cosas que la neta sí me han servido mucho, pero me ha servido más ir bien equipado.
Oye, y por ejemplo, alguna persona que quiera empezar, ¿qué lugares cerca de México les recomiendas?
O sea, en México DF, el Desierto de los Leones está increíble porque hay como de todos los niveles. Luego,
o sea, muchas rutas que puedes...
Luego está el Ajusco, pero en el Ajusco hay una pista para subir y una para bajar, y hay otro lado del Ajusco que te suben en camioneta y bajas, que hay varias pistas para bajar, pero sí están más rifadas, la neta. Sí está como que si vas por primera vez, sí está muy acá. Y luego hay un lugar que se llama San Lucas Amanalco, que está como rumbo a Valle de Bravo, que está bien chido, es medio nuevo, como que los comuneros le están echando ganas. Ellos te suben en una camioneta y bajas por unos caminos súper planeados para todo tipo de niveles. Entonces las curvas tienen súper altito, las rampas están bien hechas. Hay otras donde sí te puedes encontrar raíces y piedras y como este rollo así, pues más rifado, y otras que está más liso el camino. Entonces como que si quieres aprender, está bueno ahí porque no te vas a estar cayendo. Y en Valle de Bravo también hay lugares bien chidos, pero el Whistler de la bici en México está en Oaxaca, en Ixtepeji.
Ok.
Y ahí hay muchos hotelillos así, y también pues te puedes subir una camioneta o puedes tú subir, pero está bien chido porque hay todos los niveles. Hay lugares, hay bajadas que a mí me dan miedo, así de toro y no me acuerdo los nombres, pero hay lugares que sí dices, güey, hay bajadas de 5 kilómetros que te tienes que parar a descansar porque no te dan los brazos, y otras... súper relax y está súper bonito. El rollo de estar en la montaña, ahí está increíble. O sea, pero hasta hay distintos climas en Ixtepeji.
Yo el contacto que tengo con la montaña y la bici ha sido en el Nevado de Colima. Dos veces lo subí y bajé. ¿Neta? Y sí, está muy bonito. Esa ruta está muy retadora porque es pura subida. O sea, no es así como que ya en la siguiente descansas, ¿no? Ya viene planito. Horas y horas y horas de ir subiendo.
Ya de terminar odiando así al prójimo.
Y la bajada igual también son horas de ir bajando. O sea, ya los frenos, literal,
sí,
ya
frenas con todos los dedos así.
La mano
ya,
también
sí.
Pero también esta parte como de recompensa bajar y...
Sigan a los de Ávila en Instagram. Sí. Los tres de Ávila...
¿no?
George de Ávila, Mau de Ávila, Santi de Ávila, cada uno te explica algo distinto de la bici, pero todos son unos clavados de que los obligaron de niños a andar en bici. Entonces, esos güeyes siempre están...
¿Cómo se llama
están,
el parque? ¿Dónde
están? De Ávila's Bike Park.
Bueno, lo ponemos ahí para que lo...
Sí, o sea, si te late eso, esos para mí son como la trinidad de la bici de montaña.
Oye,
en México.
¿Y organizan grupos o algo? Porque algo que siempre escucho también en la montaña es que quiero empezar, pero no sé...
Y no tengo amigos.
Ajá, no sé
yo
a dónde
por eso
ir.
Dejé de andar en bici un ratote de mi vida, porque iba yo solo y hasta da miedo caerte y que quién
y que
me ayuda,
solo.
¿No? Ah, como que llevas tu tres silbatitos seguro, ¿no?
O ahí el GPS ahí.
Para... Ajá, sí.
¿Qué tipo de grupos, por ejemplo, en montaña... ¿Se puede acercar la gente a alguien que quiera empezar o ir ahí con los chicos Ávila? ¿O qué es lo que recomendarías a alguien que no
es
tiene
que ponle,
un entorno?
Ponle en el desierto, dan clases de todas las edades.
Okay.
Hay varios maestros, la neta no me sé los nombres, pero ves desde morritos de 6 años pues hasta rucos de 44. Entonces está chido porque pues vas como con gente de tu nivel, porque también es horrible ir con güeyes demasiado buenos, que pues como que dices, no, güey, es que yo no te puedo seguir porque me voy a morir si intento lo que tú haces. Sí. Y entonces, pues me parece que es difícil porque es como que, ¿cómo hacer amigos, no? O sea, tu pregunta es casi, casi que, ¿cómo le hago para tener amigos?
¿Cómo encuentras una comunidad, no?
Ajá, exacto. Pero yo creo que a mí lo que me ha pasado cuando voy al cerro, que muchas veces estoy ahí y voy solo con mi perra y me encuentro a alguien y digo, ¿qué vas a hacer? Te sigo y ya, y termino siendo compa de alguien que está ahí. Que es difícil cuando estás yendo por primera vez, pero igual y yo siento que la banda de la bici de montaña uh-huh. es como los que escalan pared, son como muy abiertos a enseñar y hacer comunidad. No son como no sé, siento que el golf o otros deportes son como, uy, ¿qué sabes? ¿No? ¿Qué cuánto tiras tú? Para allá, esto es otro nivel. Como que en la bici son muy de darte tips, ayudarte. Entonces yo pienso que si vas a un lugar de bici y no sabes, le vas preguntando a la banda y nadie te va a decir no vengas conmigo uh-huh. o hazte para allá. Como que todos son de que, ah, ¿no sabes? Ven, te llevo. O sea, yo siento que todo mundo sí. se lleva. Lo único que no van a hacer es darte de su camelback porque tienes que morderle al popote. Pero lo demás, yo pienso que son como banda, como la filosofía más hippie de los deportes, son los ciclistas. Los de ruta no, ¿eh? Sí, los de ruta también. Sí son de que, ay, esos tenis, ¿qué onda? O sea, no son S-Works. Qué gato. O sea, los de ruta sí son más acá.
La bici de montaña. La ruta lo hice para hacer algunos triatlones. Pero realmente era, o sea, yo entrenaba en montaña y luego ya me subía a la...
Es esto, como que es, siento que se van peleando.
Y el asiento castiga más.
Además, ¿va? Sí, sí, sí. Oye, o sea, está muy rudo, la neta.
Y también creo que si te acercas a una tienda donde compras tu bici o donde compras tu ándale. Equipo, ahí puedes hacer también comunidad.
Sí, por lo general las tiendas siempre tienen como tours, porque así es como te venden la bici. Así sí. Yo compré la primer bici así pro que me compré, la chida. Prueba esta, ten, llévala, llévatela hoy. Y luego dices como, no, ya no te la quiero regresar, cómprala. Ok. Y pues así te enjaretan. Pero sí hay varias tiendas que seguramente tienen tours. Y la verdad es que ya que entras ahí, te terminas haciendo tu crew, tus amigos, sí. y ya de ahí te vas conectando. Yo creo que la gente cree que es mucho más celoso y cerrado el deporte que lo que realmente es. O sea, yo te juro que sí, todos los ciclistas son súper abiertos a ayudarte, enseñarte, llevarte, esperarte. O sea, como que tú crees que es que les voy a dar hueva, me van a tener que esperar. Los ciclistas no tenemos problema en esperar. O sea, como que no vamos con prisa. Uh-huh. O sea, además, bajas una montaña, un güey la baja en 3 minutos. Pues el que la baja lento la baja en 6. Entonces, que un güey te espere 3 minutos... no es grave para el güey que la bajó y está cansado esperándote. Entonces, como que no pasa nada, como que nos da pena pensar que no, es que yo no traigo el nivel de esos güeyes. No hay pedo. Los ciclistas no somos exigentes ni competitivos ni este rollo. Uh-huh. Al contrario, es como, a ver, ¿quién lo hizo? Ese güey lo hizo. Puta, ¿cómo se hace? No, pues hazle así esta velocidad. Ok, dame línea. Le dices como alguien que te va a marcar el camino y la velocidad para una rampa, por ejemplo. Y a cualquiera le encanta darle línea al de atrás porque sientes que el logro del güey de atrás te también pertenece a ti también. Entonces, cualquiera que le dices, güey, me das línea, hasta se siente como orgulloso de sí, venga.
Oye, ¿y se puede hacer todo el año?
Sí, hay una época que, o sea, como que en las épocas van cambiando el terreno, pero yo creo que eso también es lo chido de los lugares, que cada vez que vas, te encuentras con una pista nueva dentro de la pista uh-huh. y tienes que aprender a controlar también cómo vas a manejar la bici en otro terreno. Entonces, se vuelve bien divertido como, qué difícil está ahora o qué chido está ahora. Entonces, todo el año va cambiando y todo el año puedes ir y aventarte y gozarlo.
Esta parte de la bici de montaña y que, digo, tú incursionas en esta parte de movilidad, ¿no? O sea, incluyes a la bici en la movilidad de la ciudad y luego lo llevas a la bici de montaña. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cómo es así como ese brinquito de, oye, hay unos amigos y vamos a ir a este...?
Es que yo le daba de muy morro en unas bicis muy, muy básicas. Iba a la Jusco, estacionaba mi coche, subía y por el mismo camino que subía, bajaba. O sea, no había como pistas. Era como subes y luego bajas y era divertido eso. Y lo dejé porque no tenía amigos para ir. Mis amigos te digo que estaban acá en el desmadre nada más.
O sea, fue algo que nace en ti.
Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué crees que es así como que...?
Mi papá también era muy, muy de bici, pero como de medio de transporte. Entonces, como que yo un día le dije, ya no me quiero ir a empezar a la escuela, me quiero ir en bici. Y me dijo, bueno, vámonos en bici un día, luego yo te recojo y nos regresamos en bici y ya te vas tú solo. Entonces, como que mi jefe me promovía mucho que le diera a lo que él llamaba la vírula.
La vírula.
Y mi jefe ahorita tiene 70 años y no se baja de la vírula. O sea, todo el día está en la bici. Tiene la bici más chafa del mundo. Su bici cuesta 1,500 pesos. Cuando quería una luz, le dije, ah, sí, aquí hay una tienda. Y me dijo, boludo, cuesta más la lámpara que la bici, loco. No me voy a comprar una lámpara de 1,500. La vaca, le llamo yo a su bici. Pero pues yo veía que el güey era muy feliz en la bici y luego me decían, vimos a tu papá en el Zócalo. Y yo, ¿en el Zócalo? Se fue en bici hasta allá el güey. Y el güey pues, sí, le puso un guacal atrás, así de plástico, un guacal. Y ahí pone todo y lo amarra con cuerditas así. Lo que también te deja muy claro que no es necesario una bici cara para ser feliz. Y entonces mi papá me llevó como a andar en bici así en los fines. Y pues a mí me gustaba mucho como contarme tiempos. No sé por qué siempre me gustaba como ese rollo de competencia conmigo mismo. Entonces iba a la escuela y cuando regresaba era, tengo que ser menos de 23 minutos a mi casa. Fui, venía acá rifándome y pues no sé, sentía que era más cool que los demás por ir en bici. Cuando llegué al cerro, pues era todavía más cool porque estaba metiéndome a lugares que no se metía mucha banda. Pero un día me caí, me fui contra un alambre de púas sin casco. Yo así, era así como, ah, vámonos. O sea, yo me puse casco. Mi papá no usa casco, para que me entiendas. Y y no sé, como que no tenía amigos para la bici y la fui dejando hasta que un día fui a Ixtapan de la Sal y me prestaron una bici de doble suspensión y me volví loco, así de, güey, ¿qué es esto, güey? No me puedes brincar. O sea, de la mesa caes y, o sea, si lo haces bien, ¿no? Si te vas de hocico, pues te partes la madre. Pero como que dije, güey, con esto puedes hacer lo que sea. Y llegué y me gasté mis ahorros en una bici. Y ya de ahí, como que empecé a subir dos, tres cosas a mis redes. Y un amigo con el que me juntaba mucho a rapear y así me dijo, no, tú también le das y yo también. Ah, pues vamos. Y ya hicimos nuestro crew. Y ya son bicis que te permiten hacer mucho más cosas. Y de ahí, pues también gente que siempre he admirado yo como de la bici, pues ya me pelan como que, ah, mira, sí le da a este güey. Y entonces como que, pues al tener ya más gente, pues te motivas mucho más, ¿no?
¿Hay algún lugar donde alguien que quiera empezar o que quiera como dar ese brinco, algo nuevo, conocer rutas? ¿Dónde puedes, hay una página?
Hay una aplicación que se llama Trail Folks. ¿Folks se llama? Deja ver si te lo estoy diciendo bien para... Sí, Trail Forks. Y ahí descargas las rutas de los lugares que quieras, ponle, descargas México. Entonces salen todas las rutas.
Que alguien más sube.
Ajá.
Ok.
Y que cuando no tiene señal, ya están precargadas y funciona con el GPS. Entonces de ahí te dice como hasta los niveles de la ruta a la que vas a ir. Entonces puedes como ir buscando rutas de tu nivel. Si quieres ir solo, pues ahí hay así un montón. Lo que también pues como que puedes ir viendo es rutas como que al principio que todo sea fácil, como entre la subida y bajada, para que, no sé, como para que la experiencia no sea así una tortura, que bajes feliz y ya de ahí pues te vas moviendo. Pero lo chido es que si vives en Yucatán, pues
y ahí puedes ver.
Bueno, no sé, porque ahí es todo plano, ¿no? Como que no hay muchas subidas, pero bueno, si vives en cualquier lugar que no sea la península de Yucatán, seguro hay montaña y seguro hay lugares chidos para darle. Y pues ya nomás es ir experimentando y pues ahí igual te vas conectando. Pero esa aplicación está bien chida.
Yo una vez hice una ruta de unos cenotes en bici. Y estaba, digo, no era así.
Ah,
como
bueno,
la,
claro, sí, me imagino que
debe haber, más...
No, la selva de por allá está increíble. Nada más que no hay esa aventura de las bajadas chonchas.
Sí, es más como...
Pero de que le das a la bici, le das. Sí.
Oye, ¿has competido?
En bici no, me muero de ganas. O sea, justo ahorita estoy como buscando una competencia como para ver en qué nivel estoy, como pensando que mi meta es quedar en media tabla y se me antoja un año después volver a ir a la competencia para ver si he mejorado o no.
¿A cuál has puesto?
Pues hay uno que se llama el Epic, que lo hacen en el Desierto de los Leones. El Epic lo hacen en distintos lugares, pero yo quiero ir al de desierto porque pues, medio me conozco las rutas. Si vas a Hidalgo, pues igual y tendrías que ir 2-3 veces antes como para entender de que aquí está curva aguas porque hay una roca saliendo a la derecha y te ayuda muchísimo. Es como un piloto de Fórmula 1 que con los ojos cerrados sabe la pista, no a ese nivel, pero sí está chido medio saber por dónde. Y me he metido a triatlones, ponle, pero pues la parte de la bici es muy distinta, pero soy bueno en la bici. O sea, sí pedaleando rebaso a varios, porque en la natación soy malísimo, nada así de perrito y me voy ahogando y acá. Pero en la bici ya les doy alcance y corriendo, ahí soy buenísimo. Ya corriendo rebaso a todos. Pero más allá, yo como que no tengo ese espíritu competitivo de ganarte a ti, sino como de competir conmigo mismo, que no sé si sea una forma como muy perdedora de ver.
Oye, ¿y el riesgo en la bici? Porque digo, esos videos que nos compartes de tus caídas,
ajá,
se ven,
no sé,
dolorosos.
Es que lo chido que me ha pasado a mí es que me he caído y me paro y digo, wow, no me pasó nada, qué chingón. Y eso te
¿qué
anima?
¿Qué aprendes de las caídas?
A que el problema no es no caerte, sino saber caer. Porque creo que cuando te da mucho miedo la caída, terminas como cerrando los ojos y te partes tu madre con lo que sea. Pero ya cuando como que la caída es parte, ya la ves y como que entras en esta matrix de ok, tengo que rodar, esquiva la piedra, pum, cae, traca, trum. Y medio que ya el caerte se convierte también en una habilidad, en rodar, en no pegar, cosas así. Sí me he dado unos buenos golpes. Yo creo que la peor fue en un lugar que se llama Masati, que hay un puente que está mal hecho porque ya conocí a 5 personas que se han fracturado algo en ese puente porque está como peraltado al revés. O sea, como que sales de una curva y el puente está como con el peralte al revés. Es de madera, pero tiene piedritas. Entonces entra la bici y se patina hacia el precipicio. Y caes 3 metros sobre piedras. Y cuando me acuerdo y me pongo nervioso. Se me fue la bici, se me salió la llanta de atrás. Y cuando volteé a ver a dónde iba a caer, fue como, puta, ahora sí algo me voy a romper. Por primera vez en mi vida me voy a partir algo. Y pues rodé, me raspé todo así, todo raspado. El hombro lo tenía súper lastimado.
Pero nunca no me te pasó has fracturado. Nada.
No, ni me fracturaré. Yo creo que esa fue la peor, sobre todo porque no llevaba el equipo. Yo dije, hoy va a estar leve. Ni guantes llevaba. O sea, llevaba rodilleras, ya fin, casco y ya. Y de ahí dije, hasta la rodada más estúpida me voy a poner todo el equipo. O sea, aunque vaya con quien sea, me voy a poner todo el equipo. Así, aunque me acalore, no me importa, voy a ir de Power Ranger a todas partes. Como que ya me autoprohibí rodar sin todo después de ese golpe.
Oye, ¿tus hijos también los viste así con todo el equipo de seguridad?
Sí.
¿Qué te ha dejado llevar a tus hijos a la bici de montaña contigo?
Pues de entrada como que se diviertan en cosas nuevas y que experimenten cosas nuevas, como lo que te decía al principio de mostrar, como demostrarles opciones de ser feliz. Y creo que todo lo que te acerque como al deporte y a la diversión real y sana siempre será un logro. Entonces como papá, pues como que, no sé, yo trato como de abrirles caminos y ya si les gusta, pues ya que le sigan por ese lado. Pero como que si no lo hago, siento que terminan ellos pues cayendo en la fiesta, que bueno, está chido. Yo también me gusta la fiesta, pero pues como que siento que está chido que tengas una pasión que te mantenga como enfocado en algo chido. Y cuando tienes una pasión y la persigues, siento que toda tu vida te sonríe. O sea, yo soy muy fan de hablar con gente que tiene una pasión, porque siento que es la gente más interesante. Cual sea tu pasión, uh-huh, pero que tengas una pasión de algo, lo que sea. Entonces, ¿cómo saber qué te apasiona si no experimentas cosas? Entonces, pues yo no los voy a llevar a cosas que yo no hago. Entonces los llevo a la montaña y trato de... El día que voy con mis hijos, trato de que ellos sean felices, no yo. O sea, es como que vamos a ir a tu velocidad. ¿Fuiste feliz? Chingón. Es lo que yo quería de este día. ¿Quieres volver? Sí. Es lo que más quería de mi vida. Y la verdad es que la convivencia con tus hijos en una dinámica como salir a hacer actividades, para mí es lo más sano que hay, porque, no sé, odio como el rollo de vamos al centro comercial por un helado. O sea, también lo hago, pero no quiero que esa sea la dinámica familiar. O sea, yo quiero que vayamos a jugar fútbol, frisbee, ahora los quiero meter a bucear. Uh-huh. O sea, ya están en edad de hacer el curso. Les da mucho miedo, pero siento que les va a encantar. Y entonces, es otra cosa que desbloqueas en tu mente y que la verdad es que todas las cosas que hacen, yo siento que te dan perspectivas y experiencias para afrontar cualquier cosa de la vida. O sea, en algún momento vas a tener que resolver algo de tu vida que lo vas a poder vincular a algo que ya hiciste, como decir, como la buceada. Estás metido en un problema. No puedes salir. Uh-huh. No puedes salir para arriba porque te mueres y sales nadando así. O sea, ¿ves algo que te da miedo? Bueno, lo primero que vas a tener que hacer es calmarte, güey. Respirarle, analizar qué pedo. Y ya cuando un problema lo afrontas así, yo creo que ya te cambió la perspectiva que cuando un problema lo afrontas de huir, vámonos. Y quizás si la buceada te puede ayudar a eso, ¿no? O la parte que decíamos de la bici del aquí y ahora. Cuando la bici te entrena para eso, en el momento que estés platicando con alguien, quizás en vez de estar pensando en si ya te llegó el mail, estás prestando atención porque ya tu cuerpo está entrenado a qué chingón es estar en el presente. Y como que siento que cada cosa que hagas te va a volver más poderoso. Lo que sea, o sea, también si aprendes a bailar, si aprendes a tomar, si aprendes a...
Pero el contacto con la naturaleza da algo...
Ah, no, sin duda,
más.
Sí, sí.
¿Ha habido algo en la que un sendero, la naturaleza o esas actividades te han ayudado en momentos así como muy difíciles en tu vida?
Sí, la neta sí. Hace poco me invitaron en Interlaken, en Suiza, y había actividades súper extremas, de, ya sabes, ¿no? De súper extremas. Y había un día que era ir a caminar al cerro. No sé, ese día terminé llorando en mi cuarto así de lo que había vivido. Y también como que aprendí una cosa como muy específica. Estaba yo como queriendo hacer muchos proyectos y queriéndome comer el mundo y demostrar que soy un chingón. Porque como que tenía yo la idea de que lo más chido que había hecho en mi vida fue un programa que se llamaba Incógnito, que fue hace 15 años. Y luego decía, qué cabrón que lo mejor que he hecho ya fue hace 15 años. Como que sentía esos grupos que la canción con la que cierran el concierto es Lobo Hombre en París, que, güey, sonó en el 2000. ¿A poco no has hecho nada nuevo que supere esto? Entonces me daba como ese rollo de, qué mamada, o sea, neta, lo más chingón que he hecho lo hice hace 15 años. No, debería ser lo último que hice. Y estaba como en mi vida, tenía como ese conflicto. Luego cuando fui como a la montaña dije, güey, lo más chingón que has hecho es ser feliz, güey. No es necesario romper un récord o demostrarle a los demás o ganar esta admiración. Y como que ese día me di cuenta de, güey, qué fácil está esto de ser feliz, güey. Nomás es como disfrutar el momento y no estar conectado a la frustración o al deseo, o a lo que tienes que lograr, o a la exigencia que uno se pone como ser humano, que también muy alimentado por las redes, donde estás viendo que Omar Chaparro ya hizo una nueva conferencia, está triunfando. El Escorpión tiene un nuevo programa. René Franco ya hizo otro concepto y ahora está haciendo el roast. Entonces dices, güey, soy un imbécil, güey, se me está yendo el mundo. Y luego, saliendo a caminar en la naturaleza, dije, se le está yendo el mundo a ellos, güey. Estoy caminando en el paisaje más chingón, estoy disfrutando de mi vida. El éxito no es cuánto dinero estás ganando y cuántos likes acumulaste el día de hoy. El éxito es qué tan feliz fuiste. Uh-huh. Y como que me dio un discurso de, no sé si de desmotivación, pero es como que dije, esas madres no son las que me van a llevar a la felicidad. Lo que a mí me va a llevar a la felicidad es lo que hago fuera del trabajo, fuera de lo que me da para cobrar y comprarme una cosa. Lo que me va a dar felicidad es todo lo otro. Porque yo ya no sé, como que no tengo ese interés de quiero ser famoso, quiero ser millonario. Tengo como un rollo muy en paz con el dinero que digo, estoy bien de aquí a 2 años. Así ahorita me quedo sin chamba, ¿podría vivir 2 años? Sí, chingón. Ya, no hay pedo. En 2 años, a huevo, que va a pasar algo porque pues, tengo una carrera que me avala como para que cualquiera me contrate. Entonces ya, no voy a tener hambre, no voy a tener problemas. Voy a pagar la colegiatura de mis hijos, sí lo voy a lograr, listo. Ahora, ¿de qué se trata la vida? De todo lo que haces fuera de eso. Como que me lo dio un día que salí a la naturaleza y era todo tan normal que como que dije, güey, ¿de qué te sirve los likes, la lana y así si lo chingón es esto? Y la verdad es que muchas veces todo lo que está alrededor nos hace creer que lo chingón es ese éxito.
Pero es eso que nos quieren vender, ¿no?
Claro, o que nosotros nos lo creemos también, porque de repente sí te estás juzgando y dices, no mames, este güey está bien mamey, wow, está bien sabrosa. Y como que no estás pensando que quién sabe cómo es su vida, ¿no? O sea, eso quizás es lo que ves. Y luego te terminas dando cuenta y dices, güey, qué feliz soy, qué chingón. O sea, puedo disfrutar de esta naturaleza y puedo ser feliz nomás sintiendo que ya no hay frío porque ya salió el solecito. Puta, qué rico, qué buen día. Y yo llegué muy inspirado de decir, voy a perseguir lo que me hace feliz. Y lo otro, pues va a ser mi trabajo y ya, que es como lo que más me he dado cuenta de la naturaleza, que es de entrada desconectarse de la información de las redes y de todo ese zumbido que de verdad aturde muy locamente. Y entonces
te entras, conectas, ¿no? Te desconectas para conectarte.
Exacto, y te conectas a ti mismo, que me parece como súper tonto decir que conectarse contigo mismo porque te podrías conectar en un pecero, pero en él. Eso no es cierto. Cuando estás en un lugar así en la naturaleza, de verdad que como que siento que nomás ver horizonte, o sea, no ver pared, no ver algo aquí, ya relaja. Así ya relaja. Y el estar relajado y entrar como en ese ambiente de plenitud te hace indagar en cosas mucho más chidas o por lo menos muy diferentes. Y me ha pasado todas las veces que salgo como a hacer cosas en la naturaleza que regreso como muy inspirado de esto es la felicidad, cabrón, es esto lo que yo quiero hacer de mi vida. O sea, yo quiero más tiempo para bucear, para andar en bici, para bajar, para subir cerros, para bajarlos, para hacer cosas. Y ponle, a mí me llevas una vacación y me sientas en la playa 2 horas, me muero.
Tampoco puedo.
Me vuelvo loco. Tú me vas a la playa y yo lo que quiero es ir a nadar. Ah, ve, hay una tabla de surf. A ver, los voy a intentar. Ah, mira, o sea, como que tengo esa actividad de quiero vivir cosas nuevas. Y la verdad es que me he alejado muchísimo de videojuegos, de como esas cosas como que digo, ¿esto qué, güey? Yo quiero vivir las cosas. Y vivir la vida significa salir de tu casa.
Y también ahorita el tema, por ejemplo, de toda la el consumo de horas que hay en las plataformas. Uf, es impresionante. Locura. México es uno de los, está en el top
no,
en el
yo
mundo.
Estoy en esos también. O sea, no es como que yo diga, he dejado las redes sociales, ahora leo libros. Hace, de verdad, yo creo que leía poco antes. Yo creo que leía 3 libros al año. Ahora leo 1 porque pues, cuando leía, ahora veo redes sociales. Y sí, la neta es que sí te pegan durísimo a la autoestima porque te estás comparando con un mundo falso. Uh-huh. las chavas ni están tan guapas. O sea, hasta yo veo mis fotos en Instagram y digo, estoy más mamado en Instagram que en la vida real, porque buscas el foco de arriba para que se te vean los cuadritos, le metes saturación, nitidez, contraste, oh, man, te pones buenísimo y ya luego el send. Y cuando me veo yo digo, no mames, yo ni soy el de Instagram, o sea, estoy más chido en Instagram que aquí. Pero ¿por qué cuando ves a los otros dices, están más chidos que yo? Eso, o sea, sí, no solo físicamente, sino como esto que te digo, este güey tiene una conferencia nueva y le está rompiendo y yo hace cuánto que no renuevo mi conferencia. Este güey, pero por otro lado luego digo, este güey no sabe brincar lo que yo brinco ni es tan feliz, pero eso no te lo dicen las redes sociales. O sea, ese consumo, la verdad es que sí te hace dudar de que si soy chido o no.
Sí. Algo que coincido contigo es esta parte de, efectivamente, las personas que tienen una pasión y que la viven en el deporte o en la naturaleza son más auténticas.
Sí.
Y es, yo creo que le das la proporción del valor de las cosas. Lo que decía, respirar, estás en la montaña y estás a 4,000, 5,000 metros y es como... Es una
vacuna. Claro, es como, wow, qué tranza con una respirada, ¿no?
La meditación también se vive de una manera diferente, como en la bici, que estás enfocado y estás en el ahora. En la montaña, toda la parte, también tienes que estar viendo tu pisada, porque si no, te tropiezas y te caes.
Claro.
Entonces, de una manera diferente, pero también...
Y de
también,
bajada peor, ¿no?
Y de bajada igual, también tienes que estar... Y también, si piensas en que te vas a caer o que te vas para abajo, la mente no distingue entre lo Órale. Que te conviene o no. Ajá. La mente solo sigue órdenes, ¿no? Entonces, esta parte también de tener el autocontrol de tu mente y de tu... A mí eso me... Toda esta parte del reto... En el buceo igual, que nos tocó hace poquito bucear con tiburones.
Wow, y era qué como... cabrón estuvo eso, ¿no?
Entonces...
¿Tú me viste en la comida llorando? Sí. Estaba contigo, ¿va? Me acuerdo y me dan ganas de llorar. Es que es como... No sé, o sea, son experiencias sí. que nunca en video se van a equiparar sí. a la realidad. O sea, yo lo comparo como... No sé, ves un león en el zoológico y... ¡Wow, qué chingón uh-huh. el león! Pero ves un armadillo en el bosque y ¡ah! ¡Vengan a ver esto!
Sí. O sea, la víbora, una araña, una...
Ajá. Ahora imagínate estar viendo al león del mar, pero en su hábitat, o sea...
Y sin nada que te proteja, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Entre la humildad de decir, güey, estoy a tu disposición, o sea, ahorita puedes hacer lo que quieras conmigo, pero acércate porque te quiero ver, pero aléjate porque me das miedo, pero ven porque estás increíble, pero wow, te valgo madres, ole, pero me encantas, no sé, o sea...
Y no puedes correr, así como decías, todo el ascenso que tienes que hacer en el buceo lo tienes que hacer con paradas de seguridad y es ese autocontrol y eso a mí me encanta.
Sí, sí, todo sí, lo sí, sí, pero sobre todo esa experiencia que siento que como que estamos... Nacemos con un montón de bueno, más bien nacemos sin límites, pero los miedos uh-huh. y lo que vivimos nos van como limitando y luego llega un momento en el que podemos como empujar Salir. Ese límite.
¿Cuál es tu
¿no?
miedo más grande?
¿Mi qué?
Miedo más grande.
Yo creo que quedarme sin la posibilidad de hacer las cosas que me gustan. O sea, le hace romperme las piernas, que me dé una enfermedad o ser viejito y no poder hacer las cosas que me gustan. Espero poder ir cambiando también de cosas que me gustan para que a los 70 no quiera. Pero donde yo juego fútbol, en los viveros, hay un carnal, un ruco que tiene 70 años y es buenísimo el güey. Le digo, no mames, ¿cómo me inspira? O sea, nomás de verte que vengas los jueves a jugar hace que yo sienta que me queda mucho por ser feliz. Mm. Me dice, no, es que el deporte, ya sabes, como que tiene una filosofía chida. Pero lo que te digo, como de expandir o uh-huh. expander. Bueno, como empujar los límites de decir, yo veía y podía hasta acá. Y vives algo que ya lo empujó. Entonces, todo lo que hay ahora entre ese límite nuevo que pusiste y tú, es pura felicidad. Porque, no sé, es como que yo pensaba que para dormir necesitaba... 5 almohadas, aire acondicionado, oscuridad total. Y cuando llegué a dormir a la isla, que dormías así entre las piedras y así, pues ya mi límite de dormir se expandió muy cabrón, que ahora neta...
Tapete y una...
Ahora ya duermo mucho más fácil en cualquier lado porque ya empujé los límites mucho más allá. Y la verdad es que los límites solo se empujan con experiencias. No hay un libro ni una película que empuje tus límites... más lejos de lo que los tenías.
A ver, ahorita vamos a empujar límites. Ajá. Yo me comprometo a ir a una ruta que tú me pongas y hacer, tratar de hacer algunos brincos.
Ok. Nah, tú sí lo sacas, güey.
No, no, sí, esta vez tenía ya muchos años que no rodaba y fue así como en una, así fue de...
Ahora, sí, sí, va. Pero... va. Te iba al desierto que hay pistas bien... O sea, desde fáciles hasta dificilísimas.
¿Y tú ir al Pico Orizaba?
¡Uf! O sea, ¿subirlo?
Sí.
Ok. ¡Puta, qué buen trato, eh! Qué buen día. Mira, es de las cosas que te digo que ahora ya tengo...
Y la competencia, ya también te veremos en la competencia.
También, pero el Pico Orizaba, ¿cuándo se sube? ¿Cuándo es la época?
Pues bueno, ahorita por la temporada en la que voy a estar de expedición, pero... Ajá. A final de año, antes de que se acabe el año.
Antes de que se acabe, sí,
antes de que se acabe el año.
Ajá. O sea, ahorita lo tenemos que subir acá una historia para que no sea un... Te marco, ahí vemos, lo hablamos.
Visto.
Oye, el Pico de Orizaba tienes que ir, de que dormir ahí...
5,636 metros.
Ah, ese es el punto máximo.
El punto máximo.
Pero ¿desde dónde empiezas?
Desde el refugio.
¿Pero a cuántos metros?
Alrededor de los 4,000 metros. Hay
o sea,
diferentes
¿empiezas
puntos
a 4,000 metros?
Ahí es donde llegas. Hay que armar la estrategia. Yo recomendaría llegar un día, por ejemplo, un sábado temprano, hacer una caminata ahí más o menos.
Ok.
Acampar para en la noche salir a
ah, sales de noche.
Sales de noche, sales
en
la madrugada.
Y en el amanecer estás en la cumbre.
Y en el amanecer estás en el glaciar para poder... Lo ideal sería ver el amanecer en la cima. O si no, al menos ya estar en el glaciar para poder llegar y descender con tiempo.
O sea, si llegas al amanecer, ya luego estás
comiendo.
Sí, ya
para las quesadillas ya estás...
Uf, qué divertido. Qué chido, sí. Órale.
Facundo, digo, pudiéramos aquí hablar de muchísimos deportes extremos.
Tenemos que ser flexibles.
Sí. Nos ponemos las botas. Ajá. Y todo. Gracias por compartirnos esta parte muy humana que me había tocado ya ver en ti y que a veces no la vemos en redes, y es algo que te caracteriza y que las personas que estamos cercanas a ti lo vemos y lo apreciamos.
Ah, qué chido,
entonces,
gracias.
Me va a dar muchísimo gusto compartir la Cima de México contigo.
Puta, estaría increíble, sí.
Ya quiero ver, wow. Ya quiero ver qué va a pasar. Facundo, por último, este podcast surge con la idea de compartir tips, consejos para personas que ya estén en la naturaleza o en los senderos o que quieran empezar. ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes?
Órale. Como de este tipo de tema... Yo pienso que me hubiera gustado como entender que empezar no está nada difícil. Todos creemos que, ¿cómo? Pero si nunca lo he hecho. Pero es que el rollo es que es mucho más divertido de lo que te imaginas. Y cuando algo te gusta, tu cuerpo como que saca una gasolina que ni siquiera sabías que tenías y terminas haciendo cosas que te sorprendes a ti mismo sin necesidad, de verdad, de escalar, de trepar el Everest. O sea, de verdad hay cosas que dices, nunca me imaginé que podía hacer esto, pero lo único que tuve que hacer es dar el primer paso. El punto es hacer ese primer paso de meterte a internet y decir, ¿qué hay aquí cerca? Y no es necesario atravesar el mundo para vivir cosas increíbles. Lo que es necesario es atravesar la puerta de tu casa. Fin. O sea, cualquier objetivo que tengas, te juro que el ir a la naturaleza a vivir algo te va a acercar mucho más. O sea, ¿quieres encontrar novia o novio? En el antro está de hueva. No, no vayas a platicar ahí. Vas a una experiencia así, te encuentras gente chida y de repente terminas... igual y no encuentras el amor, pero encuentras amigos, encuentras quesadillas ricas, encuentras lugares increíbles, encuentras que te encantan las mascotas... O sea, encuentras cosas que dices, no sabía que esto podía pasar y de verdad que te termina cambiando la vida. Pero lo que sí creo es que creemos que es mucho más difícil y que hay que ser un chingón para lograrlo. Y la gente es que suben gordos a esas cosas, suben viejitos, suben señoras, suben niños. La diferencia es que esos güeyes nomás dijeron, a ver, vamos, como que no les importó tanto, no se lo tomaron tan en serio. Y yo creo que no hay que tomarse tan en serio esas cosas. Es ir, vamos a vivirlo, órale, a ver. normal. A ver, dedícale un sábado distinto.
Levántate temprano y es la diferencia.
Ajá. Y la neta es que nunca vas a decir, ay, qué hueva, ¿para qué hice esto? Siempre vas a llegar como, órale, estuvo increíble, a ver qué otra cosa hay. Entonces, para mí el consejo es, está mucho más accesible de lo que te imaginas, es mucho más fácil de lo que piensas y es mucho más divertido de lo que crees.
Bueno, pues ya tendremos que hacer otro episodio después de qué va a pasar.
Ándale, me encanta la idea.
En esta expansión de límites.
¿Y lo puedo subir a mi canal de YouTube?
Sí, claro.
Ok. Sí, yo no vivo si no grabo.
Va que va. Muchísimas gracias, Facundo.
A ti, Viri. Qué
buena
onda. Nos
vemos en la siguiente montaña.
Ok. Pura montaña entre tú y yo. Adiós.